¡Qué orgullo los futbolistas! ¡Qué orgullo! ¡Hay que sentirse orgulloso del Sporting y de estos futbolistas!
En Ser Deportivos Gijón, Manfredo Teca.
Cuando era más joven, viajé en sucios trenes que iban hacia el norte.
Hace un par de capítulos dedicábamos esta sección a raíz de la destitución a las 8 jornadas de Asier Garitano como entrenador del Sporting, de aquellos entrenadores breves que habían estado pocas jornadas, poco tiempo en el banquillo. Y a raíz de eso, lo escuchamos al principio del programa, un oyente nos preguntaba por un nombre, Branko Cevic. Dice, si no me equivoco, también fue un entrenador muy fugaz que llegó a Gijón, pero en el día él nos decía, no sé si llegó a firmar o no firmar contrato con el Sporting. Bueno, pues vamos a contar la curiosa historia de aquel entrenador que pudo ser y no fue, y que desde luego fue el más fugaz, aunque como matizabas al principio, no llegó a firmar por el Sporting.
Sí, en ningún momento firmó contrato con el Sporting. Vino a Gijón, vio los campos de entrenamiento y se marchó. O sea, no llegó a ser de entrenador rojiblanco.
Y cuéntanos la situación, ¿cómo se dio este esperpento?
Bueno, fue de traca, fue en la temporada 1973-1974, en octubre de 1973 en concreto, y si nos ponemos en situación, entonces el entrenador del Sporting era el madrileño Mariano Moreno, que había llegado a Gijón un año antes, en el verano de 1972 en Primera División. Y el final de Liga, por cierto, de esa temporada, 72-73, fue dramática. El Sporting acabó decimocuarto de 18 equipos, se salvó por los pelos, con 28 puntos y solo uno de ventaja sobre el descenso, que marcaron Betis, Deportivo de La Coruña y Burgos, que bajaron a segunda. Pero es que el meollo fue que en la última jornada del Sporting, para no descender, debía ganar al Oviedo en el Molinón.
¡Ostras!
Y el equipo ganó 1-0 con gol de Kini. Y alguna vez ya lo dejamos pasar por aquí, ese tema que... Las malas lenguas dicen que durante la semana previa hubo alguna reunión entre futbolistas rojiblancos y azules para no hacerse daño. Aún así, en el partido hubo momentos de tensión, porque quiero recordar que fue Galán el que envió un balón al larguero y casi ahí se monta la bronca. Pero bueno, el Sporting consiguió la permanencia después de ese duelo de eternos rivales en el Molinón. Y la temporada siguiente, la 1973-1974, Mariano Moreno solo aguantó en el banquillo las primeras 6 jornadas con un balance terrible. Una victoria, ningún empate y 5 derrotas. Estaba el Sporting colista. Por cierto, se acabó salvando el Sporting después de que cogieran el banquillo primero Jesús Barrio, 14 partidos, y luego las últimas 14 jornadas Pasieguito. Pero el caso es que en ese mes de octubre de 1973, el entonces presidente Ángel Viejo Feliú despidió a Mariano Moreno por esos malos resultados. ¿Eh? Un Mariano Moreno que, por cierto, y entre paréntesis, estuvo posteriormente vinculado muchos años a la Federación Española de Fútbol. Total, que Ángel Viejo Feliú quería un entrenador de prestigio y con fama de duro. Buscaban un entrenador, bueno, con látigo, ¿no? Para poner en vereda a los que luego... Fueron extraordinarios futbolistas, ya lo eran en ese momento, ¿no? Como Castro, Doria, José Manuel, Tati Valdés, Ciriaco, Kini, Mejido, Churruca y compañía. Total, que el presidente apuntó alto y quiso traer un primer espada. Se puso en contacto con Branislav Cevek, conocido como Branko Cevek, un entrenador croata que como futbolista ya había sido internacional con la antigua Yugoslavia y era un ídolo en su país. Había destacado como defensa, ganó todos los títulos posibles en Yugoslavia, en activo, y terminó su carrera en el Inter de Milán. Pero es que además, esos éxitos siguieron para Branko Cevek como entrenador. Fíjate a dónde apuntaba el Sporting, ¿eh? Estamos hablando de hace 52 años. Con el Dinamo de Zagreb, Cevek había ganado la Copa de Ferias, lo que luego fue la Copa de la UEFA. Y después dirigió ni más ni menos que al Bayern de Múnich, al que hizo campeón de Liga y de Copa en Alemania.
Vaya palmarés.
Sí. Luego entrenó el Stuttgart y ahí... Le llamó el Sporting cuando había terminado de ganar la Copa de Yugoslavia con el Hajduk Split. O sea, era un primera fila en Europa Branko Cevek.
Totalmente. ¿Y entonces qué pasó?
Pues nada, le llamaron, vino a Gijón, se puso a supervisar las instalaciones del Sporting, entre comillas, y se escapó, sin decir ni hasta luego. Se lo vamos a comentar con nuestro invitado de hoy, el mítico Iñaki Churruca. Iñaki, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Por cierto, que me comentabas fuera de antena, algo que yo no recordaba, que ibas también a entrenar un campo en la zona de Viesques, donde, enfrente donde está la cafetería de Cundi. He preguntado y me decían que era el antiguo campo del Ceares. Yo no lo recordaba.
No sé, yo sí era del Ceares. Lo que sí sé es la ubicación donde estaba el campo este, que estaba, no sé si era la misma situación que está ahora la cafetería de Cundi, pero nosotros nos llevaban allí igual que íbamos a la Fontanía o íbamos a los Fresnos. Entonces siempre diversificaban los campos para no estropearlos todos. Y andábamos, bueno, pues circulando por, sobre todo íbamos a la Universidad Laboral, a los campos que están exterior, ¿no?
Sí, no el campo principal de la Universidad Laboral, los que había por abajo que ahora juegan al béisbol, por ejemplo.
Sí, sí, claro. Estoy hablándote no en el oficial que tiene la pista alrededor del
sí,
campo.
Sí, no. Que ese estaba muy ese bien, por cierto. Era hierba natural y estaba muy bien.
Ya. Pues no, eran los campos que había anteriores, bueno, pues que había caballos allí que estaban pastando alguna vez y, bueno, había tres o cuatro campos y nosotros pues cogíamos el que estaba libre y entrenábamos allí, ¿no? Y tenía cuesta, como tú bien has dicho antes, sí. Tenía cuesta también.
Tenemos que poner en situación a la gente más joven para que se den cuenta, fíjate, el primer equipo del Sporting en primera división y entrenaba en un campo que ni siquiera estaba llano y había que driblar a los contrarios y a los restos que dejaban los animales, ¿no?
Sí, sí, por ejemplo, ¿no? Por eso regateábamos bastante bien, porque teníamos que regatear muchas cosas, ¿eh?
Sí, sí.
Y entonces, pues sí, ese era uno de los problemas enormes que había en aquellos momentos, en aquella situación, ¿no?
Oye, Iñaki, ¿tú cómo viviste el tema de Branko Cevek? Vosotros los futbolistas, me imagino que os enteraréis por la prensa, ¿no?
Sí. Y anteriormente algún comentario que nos habían hecho, pero como dicen, visto y no visto. Es decir, que nosotros prácticamente no lo supimos hasta que se marchó, hasta que pegó la espantada, como tú bien has dicho. Y yo creo que querían dar un poquito el efecto de traer un extranjero que debía ser bueno. Yo no lo conocí como entrenador y no puedo opinar. Pero entonces ellos buscaban ese efecto, ¿no? De darle a la afición, al equipo, un poquito de decir, bueno, traemos un entrenador extranjero.
Y de prestigio en aquel momento, ¿no? Era un...
Sí, de prestigio, correcto. Y entonces, pues claro, sería eso. Pero claro, tal como estaban las situaciones en los equipos, los campos, cuando lo vio, por lo visto, se marchó corriendo. O sea que... Pero esa situación no era solamente la del Sporting, ¿eh?
No, claro.
Yo creo que salvo el Real Madrid, el Barcelona y luego ya también el Athletic Club, los demás, ni el Atlético Madrid tenía todavía campos como Mareo y eso. O sea, era una cosa del momento, de aquellos momentos, que bueno, que no había llegado todavía la modernidad en el fútbol.
Estamos hablando de campos sin vestuarios. ¿Os vestíais en el Molinón, me imagino, y luego en autobús hasta ahí o cómo?
Exacto. Nosotros salíamos del túnel de donde antes se aparcaban los coches, en la parte del Molino Viejo, que había una entrada amplia, y se metían los coches, y entonces nosotros salíamos de ahí, por ahí, andando desde los vestuarios del Molino, andando hasta el autocar que nos estaban esperando para llevarnos y traernos luego de vuelta después del entrenamiento.
A la vuelta os subíais en el autocar llenos de barro, claro.
Claro, total. Y con un frío que, vamos, cuando en invierno, bueno, pues todo mojado, todo lleno de barro y teníamos unas ganas de llegar para meternos en la ducha. Claro, era otro mundo, la verdad. Sí. Es que, bueno, es que si lo cuentas ahora como lo contamos nosotros, los jóvenes actualmente, yo creo que no se lo creen.
No, está claro. Estamos hablando de 50 años, pero bueno, no estamos hablando de la época neandertal y, sin embargo, afortunadamente todo ha cambiado para bien y no se lo pueden creer ni los más jóvenes que no juegan al fútbol. Imagínate los futbolistas que tienen ahora toda esa cantidad de comodidades que seguramente, como es una rutina, no se valora, ¿no? Antes de terminar, Iñaki, bueno, por supuesto, sí. Es evidente que luego se produce tu traspaso al Athletic de Bilbao, se empieza con la construcción de la Escuela de Fútbol de Mareo, que tiene la raíz quizá en este capítulo curioso, ¿no?, de la espantada de Branko Cevek por las nefastas instalaciones que no tenía el Sporting, por decirlo así. Y esta misma semana te juntas con el Chato Núñez, que vino para acá, lateral izquierdo del Athletic de Bilbao, que vino para acá cuando tú te fuiste a Vizcaya, a San Mamés.
Sí, sí. Yo cuando fui al Athletic en el 76, después de haber entrenado aquí un mes, fue cuando la asamblea aquella extraordinaria para el traspaso segundo traspaso. Y entonces, bueno, pues ya una vez tomada la decisión el club, ya me dijo que me podía ir hasta Atleti para firmar. Y entonces estaba entrenando el Chato Núñez con el equipo del Atleti Club, del primer equipo. Pero cuando yo ya empecé a entrenar allí, entrené yo creo que un pocos días, porque él ya vino al Sporting ya cedido, ¿eh? Y era dentro de lo que tenían de,
sí, de la operación, arreglado, sí.
Lo que habían pactado.
Sí, ¿eh? Sí, era un dinero. Entonces, más la cesión de Chato Núñez, sí.
Exacto. Chato Núñez, que luego tuvo que pagar el Atleti por recuperar otra vez a los dos años las cantidades que le pagaron al Sporting al Chato. Sí, es decir, era el dinero que del traspaso más lo que costó el Chato Núñez.
Sí,
¿eh?
Sí.
Que eso también hay que añadirlo.
Sí, es verdad, porque es una cesión muy similar a lo que hace el Real Madrid, que cede a los futbolistas, pero luego si lo repesca tiene que compensar al equipo de destino.
Claro,
y ya para terminar, Iñaki, bueno, le has traído suerte al Sporting, ¿eh? Sales a saludar al día del Racing y dos victorias consecutivas. Muy emocionante, ¿no?
Joder, emocionante el recibimiento del Molinón. Como me aplaudieron, yo estaba emocionado, indudablemente, pero aparte de eso soy un poco talismán en estos momentos. Desde aquel partido pues hemos ganado a dos equipos importantes,
pues
al Racing,
sí,
que va primero, y al Valladolid, que es otro aspirante al ascenso, porque es un equipo que ha bajó el año pasado. Por lo tanto, son dos equipos importantes que se han ganado 6 puntos buenísimos para las expectaciones del Sporting y para la moral también, ¿eh? Que estaba un poquito baja, y entonces ha venido fenomenal.
Claro que sí, todo el mundo pensando que fue Borja Jiménez el que cambió al Sporting, y fue Iñaki Churruca, que además tuviste un gesto que gustó mucho a la gente, ponerte la camiseta.
Hombre, yo creo que se merece el sportinguismo, se merece esos detalles y muchísimos más, porque yo creo que desde hace 120 años son los pilares del Sporting, ¿no? Y lógicamente yo pensé en ese momento que debería hacerlo para que vieran que el Sporting está vivo hasta con los años que tenemos ya nosotros, que somos muy veteranos, ¿eh?
Y que estás en forma, que te la pusiste con la camisa de vestir debajo, ¿eh? Así que se nota, es para jugar. Iñaki,
para jugar, sí, a las cartas.
Que es siempre un placer hablar contigo, y yo creo que un honor para todos poder compartir minutos hablando del Sporting con una leyenda como tú.
Igualmente, hasta cuando queráis. Del Sporting podemos estar hablando pues todo, como hemos estado hablando con el Chato Núñez, que ha venido aquí a pasar dos días. Y bueno, para mí ha sido una inyección de moral ver a un exjugador que fue compañero y que además defendió al Sporting, y además ganó con el Sporting
ascenso.
Pues el ascenso, tiene muy buenos recuerdos, como se ha expresado casi siempre, ¿no?
Claro que sí. Un fuerte abrazo, Iñaki.
Igualmente, venga, hasta cuando queráis. Hasta luego.
Pues esta fue la curiosa historia de Branco Cebes, nos lo ha contado Iñaki Churruca, en ese fugaz paso por Gijón, pero sin llegar a firmar por el Sporting.
Ya sabes que a veces de una gran crisis aparece una gran oportunidad, y el Sporting, a raíz de esa espantada de Branco Cebes, pues es posible que una junta directiva del Sporting tomase la mejor decisión de toda la historia del club. Empezar a pensar en una ciudad deportiva.
Pues sí.
Y además, Ángel Viejo Feliú potenció la Secretaría Técnica con un fichaje que fue determinante para gestar el mejor Sporting de todos los tiempos, el Sporting de los Años Dorados. Firmó a Enrique Casas. ¿Y sabes quién se incorporó a la preparación física?
A ver.
Manolo Llanos.
¡Hombre!
El padre de nuestra compañera Paloma Llanos.
Y una figura del deporte y del olimpismo.
Exactamente.
De la preparación
física. Y además es que Manolo Llanos, a título particular, fue a Bilbao a conocer las instalaciones de Lezama y dijo a Ángel Viejo Feliú: tenemos que hacer eso mismo para el Sporting. Y ahí se empezó a diseñar la escuela de fútbol de Mareo.
A raíz del traspaso de Churruca al Athletic, pues fíjate, sirvió eso para arrancar.
Y se inauguró Mareo en el 78, y yo creo que sin duda fue la mejor decisión en 120 años de historia de una junta directiva.
No hay mal que por bien no venga, se podría decir. Bueno, pues esta fue la curiosa historia del...
Así que había que darle un campo de en Mareo a Churruca y otro a Branco Cebes.
A Branco Cebes, porque gracias a su no, dijo: no, yo aquí no vengo a entrenar. Se impulsó la escuela de fútbol de Mareo. La curiosa historia de Branco Cebes y su espantada, el fugaz paso por Gijón, del que pudo, pero no acabó siendo entrenador del Sporting. Gracias, Manfredo.
Hasta luego.